ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Cómo están mis amigas y mis amigos? La verdad que es un placer recibir cartas de ustedes, llamadas telefónicas, correos electrónicos y a veces de lugares que menos esperábamos. Usted está escuchando y le agradecemos profundamente su sintonía a este programa. Junto con Salvador de Lutri hacemos y abrimos este micrófono, dedicamos tiempo, pensamos temas, porque creemos que es un tiempo bien invertido junto a usted. Y así lo pensamos, Salvador. Uh-huh. Lo vemos de esa manera.
Sí, y yo personalmente tengo que agradecer a las personas que se comunican con mi correo electrónico, que aunque no se ha dado a publicidad aquí, claro, en Radio Transmundial, sin embargo, no sé por qué vía, lo tienen y me comentan los programas, ¿no? Es interesante el contacto con la gente, las reflexiones de la gente. Y es interesante cuando uno abre su correo encontrar que hay algún oyente por allí perdido. Recuerdo algunos que me escribían desde Uruguay, otros desde la provincia de Entre Ríos en la República Argentina, otros desde el sur de Argentina, gente que no conozco y que sin embargo se pone en contacto para agradecernos estos programas, para comentarnos, para discrepar. Pero es interesante el intercambio, ¿no?
Les agradecemos mucho y nos hace muy bien que nos esté mandando sus mensajes, incluso sugiriendo temas que a ustedes están inquietando y deberíamos tocar y charlar aquí en este espacio. Hoy se titula con una palabra, un concepto que tal vez le suene extraño a más de uno o impreciso su significado y qué quiere decir. El fetichismo. ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fetichismo? ¿Qué es un fetiche? Podríamos preguntarnos, Salvador.
Uh-huh. Y bueno, es un objeto al que se le atribuye algún poder sobrenatural, mágico, uh-huh, ¿no es cierto? Que se tiene allí y que en alguna forma se reverencia, tal vez sin darle personalidad, claro, sino ya sería un ídolo, pero que ese objeto en alguna forma tiene y maneja algo que escapa a la comprensión racional de las cosas,
¿no? Tenía un compañero de clase que el primer año que estábamos juntos y el primer examen que tuvimos, aparece, se sienta en su, bueno, mesita donde va a escribir, saca todos sus útiles de clase, ya a nivel universitario, y pone, bueno, el papel, el lápiz, la goma, todo lo que precisaba para hacer el examen, y al lado el Buda. Uh-huh. Una pequeña estatuita, y eso le digo, y es para salvar el examen, por un poco de estímulo, bueno, ¿eso es un fetiche?
Uh-huh. Bueno, hay que ver qué valor le da él al Buda, claro, ¿no es cierto? Porque yo no creo que él fuera budista.
No, para ¿no nada, sí.
Entonces ahí tiene un fetiche, sí, ¿no? Si fuera un budista ya le da un valor
espiritual,
sí, de Dios, de realidad, es uh-huh, decir, es la representación de su Dios. Pero en este caso sí, hay gente que tiene los talismanes. Digamos que hay una cantidad de cosas que conforman el mundo de la magia, del ocultismo, del esoterismo, que nos resulta a veces difícil diferenciar una cosa de la otra. Lo que sabemos es que hay objetos a los que se atribuye un poder mágico, ¿no es cierto? Y que hay una desviación en el ser humano. Digamos que el ser humano es limitado en sus fuerzas, en su potencia y en sus capacidades. No lo podemos manejar todo, no podemos gobernar todo, hay cosas que se escapan a nuestro control. Y desde muy antiguo, el hombre trató por algunos medios de manejar todas esas fuerzas que se escapaban de su control. Y así nace justamente la magia. Es decir, cumplir con ciertos ritos, con ciertas cosas o tener ciertos objetos para manejar esa realidad, ¿no? Cuando ya se atribuye algún espíritu, ¿no es cierto? Todo sí, eso, ya nos escapamos, ya entramos uh-huh, a lo religioso.
Claro.
Pero mientras tanto, esa serie de ritos, esa serie de ceremonias, que si se cumplen de determinada forma, entonces se logran ciertos objetivos y que son irracionales, forman parte de la magia, de una magia que está presente en las grandes ciudades y que la practica la gente. Yo, ¿cuántos jóvenes conocemos que, ya que mencionaste el hecho de los exámenes, ¿no?, que dicen, bueno, ahora voy a entrar a dar examen, tengo que entrar con el pie derecho? Claro. Si entro con el pie derecho, entonces, ¿no? O tengo que acordarme de 5 cosas que empiecen con la letra S, 5 países, a ver, Somalia, y entonces empieza, ¿no? Porque si me acuerdo, entonces va bien. Hay mucho de eso, ¿no es cierto? O decirle a una novia cuando se casa, bueno, tenés que llevar algo azul, algo prestado, algo, porque todo eso tiene una explicación de cosas que te van a pasar después, ¿no? Hay mucho metido en nuestra vida de fetichismo. En muchos casos se hacen tradicionalmente ciertas cosas y no se le da ningún valor, ¿no es cierto? Pero en otros casos no. En otros casos hay gente que le da valor a todo eso.
Y se mueve por eso.
Y se mueve por eso, ¿no? Esto habla de un auge muy fuerte que está teniendo el ocultismo en nuestro mundo. Yo tenía que hablar acerca de ocultismo hace poco tiempo, y fui y compré los 2 ejemplares de una revista que se dedica al ocultismo, de venta pública. Y resulta que cuando llegué al vendedor de diarios y revistas y periódicos y le pedí esas revistas, se sintió extrañado de que yo las comprara, claro, y comprara 2 números. Entonces dije, mire, digo, estoy trabajando sobre este tema y por eso le estoy comprando estas revistas. Digo, justamente me interesaría también saber cuál es la salida que tienen. Y él me dijo, en una frase muy, 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 muy de la calle, ¿no? Se va como pan caliente, ¿no? Es decir, que tienen una venta extraordinaria. Después yo miraba el formato de la revista, el tipo de impresión y el precio, y me daba cuenta que realmente tiene que tener un gran tiraje y una gran venta para tenerla a un precio tan barato
y en esa calidad.
Y en esa calidad, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que hay un gran auge de todo esto. Y en medio de todo eso, fui leyendo estas revistas y veo que hasta dónde ha crecido esta fuerza del ocultismo. La gente, por ejemplo, cree en que colocando, por ejemplo, hay para la felicidad o para solucionar un problema de trabajo, un problema de amor, un problema familiar, una enfermedad, le enseñaban a hacer diferentes nudos, ¿no? Colocarlos en diferentes lugares.
El pañuelo famoso.
Sí. Y yo recordaba todo eso, ¿no es cierto? Los jóvenes que entraban a la clase y hacían un nudo en su pañuelo y decían, no lo desato si va mal, e invocaban a Pilato como si fuera un santo, ¿no? Cuando es un reprovocador. Que yo digo que alguna vez yo me detuve a pensar en eso. Si le atribuían santidad a Pilato, estaban invocando a Satanás, porque indudablemente Pilato pertenece al mundo oscuro, digamos, de la historia. Entonces, si lo consideran un santo, ¿quién puede considerar santo a Pilato si no solamente Satanás? Lo que quiere decir que hay una invocación en el fondo de ese tipo. Pero también traía esta revista una cantidad de objetos que uno podía usar como fetiches en diferentes
situaciones.
O tenerlo allí en su casa, en un lugar especial, porque eso tenía ciertas virtudes, ¿no? Yo pensaba también que desde muy antiguo, aún en los pueblos donde la espiritualidad fue más difundida y mejor predicada y enseñada, aún los grandes enseñadores de la fe, en muchos casos se desató después de la muerte cierto fetichismo. En la Biblia se cuenta, por ejemplo, que uno de los grandes generales que tuvo Israel en la lucha en los momentos de anarquía por establecer justamente un gobierno central, que se llamaba Gedeón, este general lo llevó a la victoria y era un hombre espiritual, de una gran espiritualidad, de una excelente vida de relación con Dios. Sin embargo, con una prenda de él, hicieron luego un fetiche y iba la gente se acercaba a él, ¿no
es cierto? Se perdió atrás de eso,
sí. Se perdió detrás de eso. Se cuenta que la serpiente de metal que levantó Moisés se convirtió se convirtió en un ídolo prácticamente, ¿no?, para la gente. Yo digo que hay una tendencia en el ser humano a inclinarse hacia esas cosas, es decir, hacia inclinarse hacia la oscuridad, que esa impotencia que el ser humano tiene frente a ciertas realidades, quiere en alguna forma conjurarla con esas manifestaciones esotéricas, mágicas, que terminan por ser destructivas de la personalidad, pero que en alguna forma está. Hay pueblos donde el fetichismo estaba antes más acendrado que otro en razón de su cultura, ¿no? Los pueblos andinos suelen tener mucho fetichismo. Los pueblos que han recibido en América Latina, por ejemplo, la influencia africana, suelen tener mucho de este fetichismo y de este ocultismo metido en sus raíces. Pero lo que veo es que aún aquellos de hondas raíces europeas, mucho más decantadas en cuanto a lo religioso, sin embargo, van adoptando todas estas cosas.
Se va metiendo.
Se va metiendo, ¿no es cierto? Hay como un auge del ocultismo en todo esto. Conocí a un productor de campeones de box en Argentina, muy famoso. Prácticamente todos los campeones de box que tuvo la República Argentina estuvieron relacionados con él, porque él era empresario boxístico, un hombre culto, preparado, despierto para los negocios, que acaba de fallecer. Él tenía una prenda de vestir, que él lo decía abiertamente, cuando iba con su pupilo a jugar el título mundial, esa prenda, que era una prenda exterior, por lo tanto se veía, siempre llevaba la misma.
Claro.
Porque creía que eso era una cábala, ¿no?
Ayudaba, protegía.
Ayudaba, protegía. Lo que quiere decir que hay una tendencia hacia lo oculto, muy fuerte en el ser humano, y muy peligrosa también, muy muy peligrosa, porque uno no sabe qué es lo que está invocando ni cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto. A veces se empieza por, el camino del ocultismo es un camino que se empieza casi por juego. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, yo he visto en muchos países latinoamericanos vender entre los juegos de chicos y para los chicos vender la Ouija.
La tabla de la Ouija, sí.
La tabla de la Ouija, ¿no? Como si fuera un juego infantil. Entonces la madre o el padre o el tío que va a comprar algo para el chico, le compra el ludo, bueno, esto es una antigüedad tal vez
hablar de esto.
¿No? El escaléctrica, digamos, una cosa así, o la tabla de la Ouija, y no es lo mismo. Porque en la Ouija se están tratando de mover espíritus y mover, esto nace con los médium que mueven muertos, ¿no es cierto? Esto es ocultismo que se va metiendo ya en los chicos.
Como un juego.
Algo
lúdico, sí.
Claro, y en general se entra al oculto, muchos entran por el lado lúdico, ¿no es cierto? Sí, tengo este elefantito porque me da la buena suerte y le pongo el billete, o tengo esto, y llega un momento que cuando tambalean espiritualmente, esas cosas empiezan a tener mucha fuerza y mucho valor para ello. Y yo recuerdo gente con la que conversé que había sido muy inclinada a todas estas cosas, que sus ídolos y sus fetiches y sus talismanes y todo esto eran sagrado para ellos, hasta tal punto que cuando les pasaba algo negativo en el día, lo atribuían a que cuando salieron de la casa no lo tocaron adecuadamente, no le dieron el culto adecuado, no frotaron el fetiche en la puerta. Era terrible, porque la vida dependía de esos pequeños objetos que tenían ahí y que parecía que estaban dirigiéndoles la existencia.
Eran esclavos de eso.
Esclavos de eso. Es que el camino del ocultismo es un camino de esclavitud. Siempre que yo he visto gente que practica el espiritismo, el ocultismo y todo esto, termina con miedos, torturados, alterados psicológicamente, alterados emocionalmente. Quiere decir que esto es realmente bastante, bastante grave. En algunos casos yo he estado con gente que practicaba ciertas formas de ocultismo y me quedé asombrado de los miedos que desarrollan, ¿no? Recuerdo una mujer en mi infancia que yo no sabía que practicaba el ocultismo, no lo sabía, Pero un día me tocó estar cerca de la casa de ella, en un momento en que hubo una tormenta eléctrica. Y bueno, todos sabemos las tormentas eléctricas, los truenos, rayos, relámpagos, empieza los aguaceros, Bueno, empezó todo esto y esta mujer sacaba ceniza y con la ceniza hacía cruces en el patio de su casa para conjurar, ¿no?, a los rayos y a los truenos y a los espíritus para que no tocaran su casa, pero lo hacía con desesperación. Lo que quiere decir que sus creencias, fuera de traerles paz, alegría y gozo, eran creencias que las mantenían esclava y que la destruían. Esto es grave, es como para tenerlo en cuenta, porque realmente creo que es un asunto que desequilibra a la persona. Y bueno, todas estas cosas así, estas manifestaciones tienden a desequilibrar al hombre.
No hablamos de aquellos objetos, por ejemplo, Salvador, que están en nuestras vidas. Recibí, por ejemplo, una herramienta de mi padre, o quedó algo familiar, un objeto X que representa algo valioso para nosotros, que lo guardamos con recuerdo porque nos rememora X cosa de nuestra infancia o de nuestros antepasados, sino aquellas cosas que ya estamos venerando de una manera muy hasta religiosa, digamos.
Claro. Bueno, una cosa es tener un recuerdo, ¿no? Yo tengo en mi casa, que todavía está en uso, una tijera de podar, que era de mi abuelo, con la cual mi abuelo podaba. Y la tengo allí porque está en uso y porque mi esposa hace jardinería, entonces la usa. Pero además yo la tengo como un recuerdo de él. Además, yo cuando la veo me acuerdo de él subido a los árboles cortándolo. Estamos hablando de 50 años atrás. Yo era un nene, estaba detrás de él viéndolo hacer eso. Y ya era una herramienta vieja en aquel momento, ¿no? Así que yo la tengo allí como un recuerdo de él. Otra cosa es que yo le atribuya algún valor mágico, o que crea que mi abuelo está hablándome a través de la tijera, o todo esto, ¿no es cierto? Pero existe una tendencia en el ser humano a hacer eso. Yo creo que por eso tenemos que tener mucho cuidado con todas las cosas, pero no tampoco llevar esto a lo patológico de no querer guardar ningún recuerdo. Hay gente que no quiere tener que con tal de librarse de eso hasta se niega a tener fotografías de sus seres queridos. Bueno, yo creo que eso es una barbaridad, que todos los extremos son malos, ¿no es cierto? Pero cuidarse de cuando entramos a querer manejar lo que no podemos manejar. Y una de las cosas fundamentales que nos enseña la fe en Dios, es que somos seres limitados y que hay cosas que son inevitables y que tenemos que aceptarlas en nuestra vida, ¿no? De pronto llega una enfermedad y le rogamos a Dios por esa enfermedad, pero la enfermedad no se cura y bueno, está dentro del propósito de Dios que esa enfermedad no se cure, y tenemos que aprender a aceptar también esa realidad y aceptar la realidad de que una enfermedad va a ser terminal o que va a acabar con la vida de alguien a quien queremos. Es una forma de aceptar que somos seres limitados, que somos seres dependientes, ¿no es cierto?, que hay alguien que está más allá, que es el que marca los límites de nuestra vida. Podemos resistirnos a eso, y si nos resistimos entonces vamos al ocultismo, ¿no? Yo recuerdo que conversaba con una persona muy racionalista, y estábamos hablando acerca de la muerte. Y entonces él me dijo, mire, yo soy extremadamente racionalista, pero en el momento que sienta que tengo una enfermedad terminal, recurro a cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces le pregunté, digo, ¿pero qué, recurriría a un brujo? Dice, sí, recurriría a cualquier cosa. ¿Y usted no? Y le digo, no, yo creo que recurriría a Dios. Y si Dios dijo, acá está el límite, pues ahí está el límite. Porque lo que Dios establece no lo va a mover nadie aquí en la tierra, por más brujo que sea, ¿no? Claro. Creo que es una falta de aceptación de nuestra propia realidad. Y que tenemos que pensar que nuestra realidad es una realidad triste, la realidad humana. Como hemos mencionado, hay una frase de Blas Pascal que decía que por hermosa que haya sido la comedia, siempre el último acto será sangriento, ¿no? Y bueno, por hermosa que haya sido la comedia de la vida, siempre termina mal, ¿no? Porque termina la muerte. Pero tenemos que aprender a entender que eso forma parte de los planes de Dios, y tenemos que buscar en Dios el sostén, el consuelo, la fortaleza, la comprensión, y tenemos que entregarnos en tal forma a la presencia y al poder de Dios como para que todas estas cosas tengan una respuesta espiritual y no una respuesta mágica. Porque cuando uno se acerca a Dios, siente libertad, siente tranquilidad, siente paz y siente gozo aún frente a la adversidad. Y cuando uno se acerca a estas cosas ocultas, es todo lo contrario. Por eso, cuando Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, estaba hablando mucho más que de la paz exterior. Estaba hablando de una paz que es la más difícil de conquistar, que es la paz interior, que solamente se obtiene por la fe cuando nos acercamos a Cristo y ponemos nuestra vida en las manos de Él. Solamente la presencia de Dios en nuestra vida nos puede hacer aceptar las limitaciones de la existencia y nos puede dar paz aún en medio de las más grandes dificultades.
Pienso hoy en la persona que ha estado escuchando este programa, Salvador, y que, bueno, ha comprendido la manera que está esclavizando su voluntad, su razón, su, bueno, destino en manos de un objeto de este tipo de fetichismo. Y lo tiene en la casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué le recomendamos hacer a una persona que está en esas condiciones y quiere librarse de algo así?
Mire, yo le voy a decir en primer lugar algo que dice la Biblia. El ídolo nada es. Quiere decir que cuando usted, eso que tiene allí, no es nada. Venza todos los miedos que usted mismo ha creado y rómpalo, tírelo, quémelo, aléjelo del lugar en que usted está y empiece a confiar en Dios. Póngase en las manos de Dios y hágalo y va a sentir libertad. Se va a liberar de todo eso. Acérquese a Dios con todas sus cargas, con todas sus culpas, con todos sus pecados. Pídale a Jesucristo que limpie su corazón y tire todo eso y entre a vivir la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús.
Los augures de la primavera, parte de la obra de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, Andrés Orozco en la dirección, representando esta obra, el máximo fetichismo ritual en lo que es evocando la cultura rusa de aquella época. Ahora queremos escuchar de usted y saber qué piensa de cómo pararse frente al fetichismo como una tendencia del ser humano en todo el mundo. Sí, ahora cuéntenos por el signo de más 598-91-610-610. ¿Qué es esto? Sí, el teléfono móvil para escribirnos o mandarnos un audio. Signo de más 598-91-610-610. También en el sitio web tierrafirme.rtm.org podrá encontrar este programa, escucharlo, descargarlo, compartirlo, acceder a la biblioteca digital de los temas que vamos publicando allí semanalmente. tierrafirme.rtm.org. Y esperamos escuchar su voz también y su opinión. Dejamos todo esto en sus manos, agradeciendo su compañía. Le habló Esteban La Rosa, que junto a Salvador de Lutri esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.